Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos con el presidente del gobierno, con Mariano Rajoy, como saben, candidato a la presidencia en las próximas elecciones del 20 de diciembre. Queremos saber qué planes tiene, si es reelegido, sobre todo los planes para el mundo del deporte, pero siguiendo el orden habitual de este programa, le vamos a hacer una serie de preguntas con respuesta corta. Con lo que tratamos de pillar al invitado, ¿le parece?
Me parece estupendo siempre que no me pillen.
Vamos a verlo, eso depende de usted. ¿Le gusta el deporte?
Mucho.
Mucho. ¿Le interesa el deporte?
Mucho.
¿Quién lo pasó peor el sábado en el Bernabéu, usted o Florentino?
Yo creo que Florentino.
Dijo Pablo Iglesias que el palco del Bernabéu es un nido de corruptos. ¿Qué le parece?
Que no tiene razón.
¿Se siente usted como Benítez, apaleado por todos?
No.
No.
Hay quien me trata mejor y peor, pero claro, es absurdo pretender, siendo presidente del gobierno, que no le critiquen a uno.
¿Si le invita a Bartomeu al palco del Camp Nou, iría?
Sí. De hecho, ya he estado alguna vez, no como presidente del gobierno. Y al Bernabéu, como presidente del gobierno, era la primera vez que iba y fui, no por razones estrictamente futbolísticas, sino para decir, oiga, tranquilidad, el partido se celebra, no pasa nada, hay un poco más de seguridad, es lógico que lo haya, pero vamos a estar tranquilos todos.
¿Messi o Cristiano o Neymar?
Cristiano.
¿Sancionaría los pitos al himno?
Es que es muy difícil el poder identificar a las personas que lo hacen, ¿no? Pero en cualquier caso creo que es algo enormemente negativo. Yo siento mucha envidia de muchos países donde sería impensable que esto se produjera.
¿Qué le parece que le eviten a Piqué cuando juega con la selección?
No me gusta.
Hay cuatro equipos que se juegan en la Liga. Pontevedra, Celta, Depor y Real Madrid. ¿Quién quiere que gane?
El Pontevedra.
Vaya.
Sí.
O sea, es más del Pontevedra, es más de Pasarón que del Bernabéu, entonces.
Bueno, no, yo he vivido toda mi vida en Pontevedra, lo que pasa es que ese caso no se da. Ese caso se dio hace muchos años porque el Pontevedra jugó 9 años en Primera División, llegó a ser campeón de invierno y llegó a ganarle 3-0 al Real Madrid en Pasarón.
Joder, tiene usted buena memoria. Oh,
perdón, y 0-1 en el Camp Nou, que yo estaba, gol de Neme. ¡Ay, qué roelo!
Fuentes, Martín, Esperanza, sí. Roldán, Neme y Odriozola.
Con un
y la defensa,
Calleja, Cobo, Vallejo.
Cobo, Irulegui y Batalla, Cholo.
Calleja, sí, Vallejo.
Oye, estos señores, está bien.
Ah, no, aquí le hemos traído los galgos importantes.
Aquí hay equipo.
La gente mayor, ¿cómo se defiende?
¿Le dan envidia las abdominales de Aznar?
No.
¿Tiene usted preparador físico?
No. Pero hago deporte todos los días.
Ahora nos lo voy a contar. Dijo el ministro Méndez de Vigo que lleva a Marta Domínguez en el corazón después de conocer la sanción del TAS. ¿Usted también?
Sí, Marta Domínguez le ha dado muchísimas alegrías al deporte español. Es una mujer con mucho temperamento, con mucha fuerza, y yo no voy a entrar en el detalle de la sanción porque no me lo sé, pero yo creo en la presunción de inocencia siempre.
Lo que pasa es que no está en las listas.
Porque ella ha pedido no estar tras que se produjeran estos acontecimientos.
¿Quién ha sido, quién es su ídolo en el deporte?
Hay muchos, pero hoy en día creo que Rafael Nadal es una persona que representa valores que todos compartimos.
Si vuelve a ganar, ¿la fiscalía de los deportistas de élite va a seguir siendo la misma?
Sí.
¿Hay una campaña de persecución contra Leo Messi?
No.
¿Hay una campaña de persecución contra el Real Madrid?
No.
Ahí no está de acuerdo con Florentino, entonces.
Bueno, yo ni estoy de acuerdo ni dejo de estarlo. Yo digo que creo que no hay campaña de persecución contra el Real Madrid. No tiene ningún sentido. ¿Quién la va a hacer y por qué? Si el Madrid hubiera ganado el otro día el Barcelona 4-0, pues se hubieran dicho otras cosas. Pero eso siempre ha sido así.
¿Quiénes han sido los ganadores de las tres grandes vueltas este año?
El Giro lo ganó Contador, el Tour lo ganó Fromm y la Vuelta a España... Es increíble, pero no me acuerdo en este momento.
Un italiano.
Sí, la ganó Nibali.
Nibali
no, se la ganó el que es de Cerdeña, sí, Aru.
Correcto. ¿El fútbol es un negocio?
El fútbol, sí, es un negocio, pero evidentemente es un deporte. Le voy a decir una cosa que le resultará sorprendente. El fútbol es el 0,75% del Producto Interior Bruto Español, que no es una broma. Y el fútbol paga de impuestos casi 3.000 millones de euros al año, que tampoco es otra broma. Entre impuesto a la renta, impuesto de sociedades, cotizaciones a la seguridad social, o sea que hablamos del 0,75% del PIB español y de casi 3.000 millones de euros que se pagan de impuestos. Y desde luego, como a una ciudad de tamaño mediano le llegue un equipo a primera primera división, a esa ciudad la pone en casa. Ha ocurrido, yo recuerdo un informe de la Cámara de Comercio, creo que de Elche, cuando subió el Elche, que hablaban de 23 millones de euros que eso suponía para la ciudad. Por tanto, tiene algo de negocio, pero tiene mucho también de valor, de valores. El fútbol entretiene a la gente, el fútbol genera muchísimos empleos. Fíjese usted la cantidad de gente que está empleada o en los clubes de fútbol. Ya no hablo de los futbolistas, sino de todo lo que hay alrededor. Por tanto, yo creo que es un algo a preservar. Una de las cosas que se me critica a mí es que yo leo prensa deportiva, bueno, como si no se pudiera leer prensa deportiva. Me trae sin cuidado, voy a seguir leyendo prensa deportiva.
El diario Marca es el diario más leído de este país.
Bueno, pues, pues estupendo.
Por último, ¿el Madrid es el equipo del gobierno?
No.
No.
Eso es una historia.
Hombre, cuando estuvo Zapatero se decía que era el Barça, ¿no?
Topicazo. Bueno, no, Zapatero era hincha del Barcelona, pero no era el estaba Rubalcaba, que era del Real Madrid. No, no, estas cosas. Pero en fin, está bien que se diga, generan ambiente también, claro, no claro. Pasa nada.
Aquí está nuestro jefe de deportes, hola Suáncar, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Tú dirás.
Hablado de la seguridad, con esto de lo que está ocurriendo en el mundo, en Europa, en Bélgica, en Francia, la seguridad se ha convertido también en un tema importante y alrededor del deporte, alrededor del fútbol, puede generar problemas. El otro día en el Santiago Bernabéu ya vimos el dispositivo. ¿Vamos a tener que esperar que en el futuro el problema de la seguridad también sea un problema del deporte?
El problema de la seguridad es un problema para todos los ciudadanos en España y en muchos países del mundo. Ya hemos visto algunas de las cosas que han sucedido, pero la última fue en Francia, desgraciadamente ha habido en Túnez, en Mali, y desgraciadamente no, bueno, ya aquí en el año 2004 y luego en Londres hubo un fuerte atentado en el año 2005, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer, los que tenemos alguna responsabilidad en España y fuera de España, es ser lo más eficaces posibles. Las fuerzas y cuerpos de seguridad en España y en otros países también, los servicios de inteligencia actúan bien, es gente preparada y gente capaz. Ahora, garantía plena, en la vida no hay absolutamente de nada, pero yo creo que en este momento, pues en España no hay ninguna razón por la que yo pueda decir que hay que cambiar el nivel de alerta, por ejemplo, que es de 4 a 5, que hay gente que dice que hay que hacerlo. Lo que dicen los que saben de esto es que no, y yo tengo que hacerle caso a los que saben, porque yo de esto, pues, no sé.
Aquí está Roberto Palomar, sigue Roberto Palomar del diario Marca, al que le vamos a pedir que le mande dos ejemplares cada mañana a la Moncloa para que no se pelee por su hijo, por el Marca.
Bueno, a nosotros la verdad es que lo que nos interesa es que se compren.
Ya puesto.
Pero vamos, yo creo que tendría algún tipo de influencia porque además es uno de nuestros principales lectores, que a mí la verdad es que me duele cuando le critican por...
Sí,
leer el Marca, porque me parece que es una de las mejores maneras de empezar el día.
Sin duda, pero eso es una tontería, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
¿Dónde lo lee? ¿En el coche?
No, lo leo a Moncloa.
Vamos bien.
A la hora de desayunar.
Y Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal?
Otra vez, tú dirás.
Sí, ¿usted juega al fútbol?
Sí.
Bueno, yo en fútbol era muy malo. Yo el deporte que más practiqué ciclismo y practiqué baloncesto. De niño empecé en el minibásquet, que se jugaba pues hasta los 10 años, y luego jugué en baloncesto hasta lo que entonces era sexto bachillerato en León. En León lo que pasa es que era una ciudad sobre todo de balonmano, y de hecho sigue teniendo un equipo en división de honor que es el Ademar. Igual que Pontevedra, la provincia de Pontevedra tiene ahora dos, el Teucro y el de Cangas, pero llegó a tener cuatro. Pero yo al fútbol era muy malo, francamente.
¿Y baloncesto o pívot, claro? O sea, que ya
hay... Jugaba de pívot, sí. Jugaba de pívot.
Era usted el más alto de la cuadrilla, ¿no?
Era de los más altos, efectivamente. Y jugábamos contra uno que llegó a jugar de base en primera división en el Valladolid. Se llamaba Callejo. Que luego era de mi edad, yo tengo 60 ahora, era Callejo y luego estaba Seara. Pero este Callejo jugaba en los Agustinos de León y era muy bueno. Jugó en el equipo de Valladolid en división de honor.
Seara será Arturito Fernández Seara, que jugó en el Barça.
Exacto, que jugó en el Barça. El Valladolid y luego jugó en el Barça, que marcaba muchos triples.
Extraordinario.
Y está nuestro director informativo, José Luis Pérez. Hola, José, ¿qué tal?
Buenas noches. Buenas noches, presidente. Buenas noches.
Buenas noches.
Que digo yo que después del 0-4 no le enviaría un mensajito a Artur Mas.
Jaja, no hubo mensajes en este momento. No.
Ni él a usted, ¿no?
No. No hay unas relaciones efectivamente muy buenas porque a mí no me gusta lo que está haciendo, francamente. Ni a mí, ni creo que a mucha gente.
¿Qué se le pasa por la cabeza cuando lo oye decir cosas como que el gobierno persigue a Cataluña?
Bueno, sinceramente, tampoco se trata de que yo tenga ahora aquí una nueva polémica, que es absolutamente incierto. Es decir, Cataluña forma parte de España, somos la nación más antigua de Europa desde hace ya muchos siglos, hemos hecho juntos cosas buenas y malas, hay muchísimos gallegos que han ido a Cataluña, catalanes que se han venido aquí, gente que se ha casado de distintas regiones, y creo que todo esto no conduce a nada, va contra el sino de los tiempos, no tiene ningún sentido y nos hace daño absolutamente a todos.
Bueno, ya nada más que se le ha cambiado hasta la cara, no queremos que se ponga tan serio. La teoría que nos decía durante la retransmisión de los partidos de la mejor defensa es una buena defensa, ¿se aplica también para los debates a los que se va y a los que no se va?
Sí, eso lo decía Ormaechea, que era
el gran entrenador
de la Real Sociedad, que ganó dos ligas seguidas.
A ver,
ganaron dos el Atleti Bilbao y dos la
Real Sociedad. Primero la Real,
Bueno,
80-81, 81-82 y luego el Atleti.
Así tiene un realista.
Sí. No, en aquella época era Satrústegui y Zamora y tal. Tenía
Arconada, Cortabarría, Olaizola, Diego Alonso, Zamora y Diego Las Otras. ¿Qué tiempos aquellos?
Pues sí, era otra historia, efectivamente. Ahora es más difícil. Porque fíjese, hay algunos clubes que tienen un presupuesto de más de 500 millones de euros y hay otros que tienen 10 o 15 millones. Yo fui a Andorra en el mes de enero y entonces hablando con el presidente de Andorra, oye, ¿qué presupuesto tenéis aquí? Y me dijo, nosotros tenemos menos presupuesto que el Barça. Y lo vi y dije, coño, pues es verdad.
El país.
Sí, Andorra. Uh-huh. Andorra tiene menos presupuesto que el Barça.
Pero es una buena filosofía política también, entonces.
¿Eh?
Es una buena filosofía política también esa. La de la mejor defensa es una buena defensa.
Bueno, en ocasiones también puede ser un buen ataque, pero yo creo que la mejor defensa siempre será una buena defensa.
Como José Luis Pérez ha hablado un poco así del ámbito político, y en el deporte se utilizan mucho las cifras, por lo menos déjeme hacer esa pregunta. ¿Está su partido ahora, digamos que vislumbrando, estar por encima del 30%, estar en los 150 diputados, o eso ahora mismo ni se lo plantea?
Bueno, yo lo que me planteo es intentar ganarme la confianza de los españoles en el tiempo que queda hasta el 20 de diciembre, porque creo que lo mejor que le puede suceder a España es que mantengamos sobre todo la política económica que se ha hecho a lo largo de estos últimos años. Este país hace 3 años y medio estaba en la quiebra, nadie nos financiaba, estuvieron a punto de rescatarnos, todo esto ha sido muy difícil, hoy somos los que más crecemos de Europa, hemos creado empleo, pero hay que crear mucho más, y pienso que todavía es necesario pues mantener estas políticas durante una legislatura. Lo creo, lo siento, y es mi convicción, y voy a intentarle a los españoles, convencer a los españoles de que eso es así.
Volvemos al deporte. ¿Se levanta usted a las 7 de la mañana para hacer deporte?
Sí, 7:05, sí. Hago deporte 40 minutos los días de diario, y los fines de semana, si tengo un poco más de tiempo libre, ya puedo hacer una hora, hora y media.
¿Qué hace en concreto?
Hago los días de diario 25 minutos de cinta y 15 minutos de elíptica. Y luego los días de estos ya, los fines de semana, pues ya a lo mejor hago largas caminatas por el monte o incluso por Moncloa. Pero por el monte me gusta mucho porque me relaja mucho, y voy a la mayor velocidad que puedo. Voy andando a mayor velocidad, no corro.
¿Y cuando viaja?
Cuando viajo, siempre viajo con unas zapatillas y ropa de deporte, y hoy en día la mayor parte de los hoteles tienen gimnasio, pero por ejemplo los últimos viajes que hice fue a Turquía con la reunión del G20, me tocaron 2 mañanas en Turquía y las 2 anduve por la calle, ahí a las 6 de la mañana, porque si tenía que llegar a las reuniones que empezaban pronto, y en Malta también anduve a las 6 de mañana, que tuvimos hace poco una reunión. Anduve por muchas ciudades donde he ido a trabajar, por Nueva York, por Senegal, que estuve hace poco también en Senegal, y hasta en Australia, en una reunión del G20 que hubo en el año 2014.
¿Pero se encuentra en el gimnasio con Hollande o Cameron?
Me encontré con Obama una vez en Johannesburgo, cuando fue el funeral de Mandela, que fue en el campo de fútbol donde España ganó el campeonato del mundo, y me encontré con Obama, y bueno, yo no me di cuenta, pero estaba todo el gimnasio vacío, y vi una persona allá al fondo, yo me metí en una cinta, yo creo que no dejaban entrar a nadie más, a mí me dejaron entrar, y entonces de repente al cabo de 20 minutos debía terminar, él vino a hablar conmigo, y de ahí salió la visita que tuve yo a Nueva York. Esto fue en diciembre, y dije, hombre, yo lo que tengo que ir es, digo, a Nueva York, a Washington, a la Casa Blanca, pues tenemos que tal, y efectivamente el 8 de enero estuve allí en la Casa Blanca.
Joder, lo que no hace el deporte no lo consigue nada.
Bueno, lo que el deporte y las personas, ¿no? Porque al final pues todos somos personas, ¿no? Aunque unos sea incluso el presidente de Estados Unidos, no debe ser una persona, ¿eh?
¿Ha tomado alguna gran decisión o se le ha ocurrido alguna cosa caminando? Porque yo conozco, hay sí. gente que trabaja en bolsa que ha hecho operaciones subiendo un puerto.
Y algunas de las decisiones difíciles que me costaron la incomprensión de mucha gente que tuve que tomar en verano del año 2012, habíamos tenido una reunión durante todo un día con todos los económicos, bueno, al final fuimos cerrando cosas y me quedaron tres o cuatro cosas para mí, y dije, yo por la noche no tomo esta decisión, prefiero tomarla por la mañana, que me encuentro mucho mejor, y la tomé en una cinta, sí.
¿Cuántos, en 25 minutos de cinta, cuántos kilómetros?
Hago a 7 kilómetros por hora. Empiezo en 6,8, paso a 7 y los últimos 5 minutos hago 7,1.
O sea, casi como yo, le reto cualquier día.
Pues,
sí, sí, yo voy para ese ritmo.
Yo estoy dispuesto.
¿Se acompaña de la radio en esos momentos o no?
Veo la televisión.
Vaya, hombre, pues unos cascos como los que lleva hoy y escucha la radio.
También. Luego.
Antes lo ha aclarado, pero siempre se ha dicho que su deporte es el ciclismo, pero lo original es el baloncesto.
Sí, he jugado a baloncesto de niño. Jugamos en León, bueno, aquello era una época. Yo viví en León 10 años, de los 5 a los 15, y jugábamos dos ligas. El sábado por la mañana entonces había clase, pero el sábado por la tarde jugábamos la liga de colegios y el domingo por la mañana jugábamos la liga de empresas, que éramos los mismos, pero con el nombre cambiado.
Y ganaba lo mismo.
Sí, pero siempre éramos los segundos, porque esto que le dije a los agustinos era muy bueno. Eran buenos los maristas en balonmano, que sigue siendo una gran ciudad, como hablamos antes, y los de mi colegio eran buenos en hockey, pero en baloncesto no nos ganaban los agustinos claramente.
Respecto a la política que va a llevar a cabo si es reelegido, me imagino que será básicamente la que conocemos ahora, la que se aplica ahora, pero creo que hay algo que le preocupa en especial, que es la ley de mecenazgo.
Sí, vamos a intentar hacerla en temas de cultura y en temas de deportes. Y si no lo hemos hecho en esta legislatura, ha sido porque en esta legislatura las arcas estaban vacías. Aquí se perdieron 70.000 millones de euros de recaudación, y disponer de 70.000 millones de euros, mucho menos, es un auténtico dineral, ¿no? Entonces yo tuve que subir los impuestos al principio, pero luego ya en el año 15 ya pude bajar el IRPF, pude bajar sociedades, y mi intención es volver a hacerlo la próxima legislatura, si los españoles confían en mí, y además hacer una ley de mecenazgo. Pero hay, en materia deportiva, en cualquier caso, hay algo que me preocupa más, y vamos a hacer un esfuerzo. En España, de las 3 millones y pico de licencias que hay, 79% son de hombres, licencias deportivas, y 21% de mujeres. Y luego, si ve usted a la edad pequeña, tengo aquí unos datos que son ciertamente llamativos, ¿no? Cuando más deporte se hace es a los 10 y a los 11 años. Y la diferencia, hacen el 78% los niños, está muy bien, y el 63% de mujeres, es decir, 15 puntos menos. Y sin embargo, entre 16 y 18 años, la diferencia, que era de 15, es de 30. Entonces vamos a intentar con las federaciones hacer una promoción y empeñarnos en que las chicas a esa edad, que no abandonen el deporte tan pronto y que sigan intentando hacerlo. Creo que es algo importante, no ya para el deporte de élite, que ahora las mujeres lo están haciendo francamente bien en todos los deportes, bueno, ya hemos visto natación y 8.000 deportes, ¿no? Sino para que puedan hacer todas deporte.
Hablando de federaciones, ¿va usted a hacer algo para que termine la relación que mantiene ahora mismo la Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional, además de Miguel Cardenal?
Es una situación ciertamente compleja, pero claro, al gobierno no se le puede pedir que solucione todos los problemas que existen en España, ¿no? A mí me gustaría, bueno, la Liga de Fútbol pues está más en lo profesional, la Federación tiene que estar más en lo que es el deporte de base, en los chavales y tal, pero sería bueno que las cosas mejorasen, la relación mejorasen, porque eso siempre redunda en beneficio de todos.
Y los deportes pequeños, por ejemplo, otro día estuvo el secretario de Estado en Barcelona y estaban los clubes de waterpolo entusiasmados. Yo estoy en el Barcelona y estaban todos, porque dice que hay unas ayudas para la seguridad social, para que los chicos pues tengan seguridad social y pensando en el día de mañana la jubilación. El deporte minoritario, pero que después tanto le pedimos en los juegos y tantas alegrías nos dan, eso debe ser una preocupación del gobierno, sin duda, ¿no?
Absolutamente. Fíjese, es curioso, de lo que hay más licencias es de fútbol, boleada. Segundo es baloncesto y tercero es la caza. en deportes, ¿no? Claro, hay deportes, bueno, esto del bádminton ahora es una cosa absolutamente impensable, ¿no? Y deportes muy, muy minoritarios en cuanto sale un gran deportista, pues acaba mejorando y acaba mejorando mucho. Bueno, hemos visto en tenis, pero lo hemos visto en muchos deportes. Yo, desde luego, lo que sí voy a hacer es que nadie tenga que dejar de practicar deporte si no tiene dinero para pagar su licencia. Eso, desde luego, es otro de los puntos que voy a llevar en el programa, porque creo que el deporte es muy bueno, el profesional y el no profesional, pero es muy bueno y muy positivo también desde el punto de vista de los valores, de los principios, del espíritu de equipo, y por eso yo amo profundamente el deporte.
Antes nos decía que usted ha tomado decisiones, y además decisiones importantes, mientras hace deporte. Mientras hacía deporte, incluso recordaba con un alto grado de precisión alguna de esas decisiones. Le voy a hacer la misma pregunta a la inversa. En ese momento de reflexión, cuando usted hace deporte, ¿ha pensado, esta decisión que tomamos, aquí nos equivocamos? ¿De qué decisión ha hecho usted esa reflexión interna?
Yo, con absoluta franqueza, me gusta pensar mucho las cosas, ¿no? Sobre todo cuando tiene que tomar... yo no improviso. Es decir, no improviso y procuro no improvisar, y creo que es una irresponsabilidad improvisar cuando estás tomando decisiones que afectan a muchas personas. Ahora, si usted dice, me he equivocado, pues evidentemente, vamos, no conozco a nadie que no se equivoque, y yo seguramente me habré equivocado muchas veces, pero sin embargo le digo, en los temas económicos, bueno, que a fin de cuentas hablamos de la vida de la gente, porque es el empleo, son los servicios públicos, es tal, creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer, es decir, hemos controlado el gasto público que se había desmadrado, hemos hecho muchas reformas estructurales complicadas, difíciles, pero hemos sentado las bases para que la economía vaya bien. Ahora, en temas puntuales, seguro que me he equivocado, pero en las grandes decisiones pienso que hemos acertado.
Señor Rajoy, tenemos una tara. El deporte español, que está en plena eclosión, tiene una tara, y es que somos sospechosos, nos miran bajo sospecha con el tema del dopaje. Incluso, hombre, usted esta noche y algún ministro suyo han sido laxos con Marta Domínguez. Está condenada, es culpable por el Tribunal Superior de Arbitraje del Deporte. Nos miran mal.
Bueno, vamos a ver, después de lo que hemos visto, ¿y entonces qué pasa con los rusos? Claro, es que yo tampoco me voy a meter aquí con la gente, ¿no? Con los rusos.
Miremosle mal, miremosnos también a nosotros.
Armstrong, no, si nosotros nos miramos, pero España ha hecho un enorme esfuerzo en esa materia. Yo, desde luego, estoy radicalmente en contra, como es evidente, en contra del dopaje, y creo que aquí en España nos hemos esforzado y hemos mejorado mucho en la lucha contra el doping en los últimos años, pero... claro, es que aquí ya no, ya, tampoco, acuérdese, Alemania Oriental, a cuento de que llegaba a ser la primera potencia del mundo en unos Juegos Olímpicos. Oye, yo no digo nada, ¿eh? Es decir, pero hemos visto muchas cosas de muchos países y nos miran mal, yo no lo tengo tan claro, a otros se les puede mirar mucho peor.
Sí, los países del este en aquella época pues, bueno, estaban siempre copando.
Y Ben Johnson.
Ben Johnson, los primeros puestos del medallero, hablando de medallero.
Y Bernard Rees.
Todos estos.
Pues digamos que es como el empleo, que está bien, pero que nos falta mucho.
Este verano,
sin duda,
señor Rajoy, este verano, Eurocopa y Juegos Olímpicos. La imagen de España también, de alguna manera, se ve mejorada o no con este tipo de acontecimientos y los resultados.
Es fundamental en esa operación que hemos puesto en marcha esta legislatura de la marca España, ¿no? De vender las cosas positivas que tiene España. Y el deporte ayuda muchísimo. Es decir, bueno, yo me he encontrado gente con camisetas del Barcelona y del Real Madrid, sobre todo, pero también del Atlético Madrid, en muchos sitios del mundo. Cuando Azerbaiyán patrocina al Atlético Madrid, cuando, bueno, ya el Madrid, la aerolínea esta de los Emiratos Árabes Unidos, bueno, lo del Barcelona, con todas las polémicas que hay, Qatar y tal, pero los derechos de televisión se venden en todo el mundo, los partidos se ven en todo el mundo, y desde el punto de vista de lo que es Marca España, es muy importante. Marca España, algo que hicimos para promocionar las cosas buenas que hay en nuestro país, porque aquí tenemos una cierta tendencia a castigarnos inmisericordiamente. Pues este es un magnífico país, de los más avanzados del mundo, de los que tiene una mejor renta del mundo. Luego hay muchos aspectos negativos, pero es un país que en su conjunto es un gran país.
Ya que estamos ahí, ¿usted cree que en el medio plazo debemos volver a intentar organizar unos Juegos Olímpicos?
No tengo en este momento los datos suficientes para hacerlo, pero desde luego España está plenamente capacitada, ¿no? Y una ciudad como Madrid también. Nosotros hemos organizado ya aquí, pues, unos Juegos Olímpicos en Barcelona en el 92, pero antes ya un Campeonato del Mundo, que también de fútbol, hemos organizado Campeonato del Mundo de baloncesto. Es decir, nosotros somos un país serio, un país al que la gente le gusta venir, un país que tiene unos excelentes servicios públicos, que tiene buenas infraestructuras de comunicación, trenes, autovías y autopistas. Estamos preparados, ¿no? Lo que pasa es que no es fácil que le den a uno los Juegos Olímpicos. Yo estuve en Singapur cuando se lo dieron a Londres, y estuve en Copenhague cuando se lo dieron a Brasil, y estuve en Argentina cuando se lo dieron a Tokio, ¿no? Bueno, ya fueron muchas veces seguidas. Yo creo que ahora hay que parar, y luego pues ya veremos.
Me ha hecho un pajarito que nos cuente qué pasó en Mendizorroza.
Bueno, en Mendizorroza estaba aquel señor Peterman,
sí.
Peterman,
sí. Y Estebas de asesor, por cierto.
Ah, eso no lo sabía.
Sí.
Peterman ahora se fue, no está por ahí, ¿no? Ya no, hace tiempo que no se sabe.
No se sabe dónde
él
anda.
Él tenía casa y, vamos, y negocios en California, y debe estar por ahí perdido hace tiempo.
Estuvo en Santander.
Sí,
pues estuve allí viendo un partido, y bueno, pues hubo algunos a los que yo no le resultaba muy simpático, para que vamos a entrar en más detalles, ¿no? Decían, Mariano, quédate, seguía un silencio, sin respiración. Pero, en fin, estos son cosas.
Pero Peterman no estaría por allí, ¿no?
No, Peterman estaba
no sería,
a mi lado.
¿No sería el inductor?
No,
digo yo creo. Vamos a ir terminando. ¿Quiere que el Barça gane el Mundialito el próximo mes?
Sí, claro que sí, por supuesto que sí.
¿A usted a quién le gustaría meterle un penalti más? ¿A Rivera, a Iglesias o a Sánchez?
La verdad es que me caen los tres bastante bien. Lo que pasa es que están en una extraña competición, que es saber quién me casca más. Pero bueno, a mí no me cae mal ninguno de los tres, con absoluta franqueza.
Si tuviera que elegir a uno de compañero de pádel para jugar contra los otros dos,
vale, jugaría. Pues no lo sé, les dejaría elegir a ellos.
Por el Balón de Oro ni le pregunto, claro. Respondiendo a lo que nos ha hecho de Cristiano, es impepinable.
Cristiano,
¿no?
Es un crack. Reconozco que hay otros que son fantásticos también. No, de momento tengo vista.
Durante el tiempo de juego hemos hablado de la undécima, pero visto el final, oiga, esto es como... No es un acto de fe, es más que eso, ¿no?
Bueno,
¿sí?
Es que esto va evolucionando. El momento importante de la temporada es febrero y marzo, y luego ya con carrerilla. Pero febrero y marzo son muy importantes. Hombre, no conviene estar muy distanciado.
Claro,
si
Madrid,
si hubiéramos quedado eliminados en la Champions, pues podríamos estar estupendos en febrero y marzo, que estaríamos, sí, ¿no?, en la calle. Pero febrero y marzo son importantes. Y esto del Madrid no es normal, ¿no? Hoy que te metan tres, es decir, ahí habrá un cambio de chip. Estoy absolutamente convencido.
Díganos un lugar para perderse.
Un lugar para perderse. Bah, hay muchos en el mundo, ¿no? Yo no soy muy chauvinista, porque en el mundo hay muchas cosas bonitas, y de las que uno, si tiene una actitud positiva, que es muy importante en la vida, comprendo que es fácil decirlo, pero no hacerlo, pues se puede disfrutar de muchas cosas. Pero, bueno, yo le diría la zona del Salnés, en Pontevedra.
¿Qué libro está leyendo? Recomiéndonoslo.
Pues ahora estoy leyendo muchas novelas policíacas porque me relajan. Los leo por anoche. Hay una escritora española, nació en San Sebastián, porque usted debe ser de por allí.
Sí, ¿verdad? De pasajes, de al lado de San Sebastián.
De al lado de San Sebastián. Pedro, sí. Pues hace una trilogía, he hecho tres novelas, yo estoy en la tercera, que se desarrollan en Navarra, no en San Sebastián.
Dolores.
Entonces, en Pamplona.
Dolores
Redondo, sí. Dolores Redondo. En Elizondo, en Pamplona, efectivamente. Sí. En aquella zona. Bueno, son... relajan y distraen, ¿no? Luego, pues hay también... me gusta mucho la novela histórica. Pero las novelas policíacas me gustan mucho.
Díganos una música, recomiéndanos una música.
Hoy, ¿qué música le puedo? Pues la de su programa, que está muy bien. ¿Qué quiere que le diga?
Recomiéndanos una comida.
El cocido gallego.
¿El caldo gallego?
No, el cocido gallego. Es
¿qué diferencia hay?
Pues el cocido, hay muchos tipos de cocido. Hay el cocido de Madrid, el cocido de Liébana, que es bueno allí en Santander, en la zona de Potes, bueno, en Liébana, allí Fuente Dea y el cocido Maragato de Astorga, hay muchos, ¿no? En Andalucía también hacen algunos muy buenos. El cocido gallego es que lleva de todo, ¿no? Es decir, lleva del cerdo todo, pero lleva ternera, lleva pollo, lleva chorizo, lleva grelos, lleva cachelos, que son las patatas cocidas, lleva garbanzos.
¿Y lleva unto?
Y puede llevar unto, pero no es obligatorio. Lo que pasa es que eso hay que tomarlo un sábado al mediodía con tarde libre.
Incluso a las 12 de la mañana.
Y también.
¿Usted se va a votar a sí mismo?
Sí, me voy a votar a sí mismo.
¿Por
porque
qué?
Pues porque confío en mí, y por tanto me conozco bien y por tanto hago justicia.
Mariano Rajoy, muchísimas gracias por haberse acercado hasta los estudios de COPE, gracias por haber estado en Tiempo de Juego y gracias por haber estado esta noche en el Partido de las 12. Que le vaya muy bien, muchas gracias.
Ha sido un placer, muchísimas gracias.
Joseba Larrañaga.
El Partido de las 12.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902 10 10 73. 902 10 10 73. En confianza, Seguros UMAS.
¿Quieres cuidar tu línea? ¿Problemas para dormir? ¿Ausencia de ganas? ¿Has pedido chicles Bug en la farmacia? ¡Claro! Los chicles funcionales que funcionan. Son una pasada. Cuando mascas un chicle Bug, mascas Relax o Vigor o cuidas tu línea. Y están buenísimos. Recuerda, se llaman chicles Bug con W. Pide en tu farmacia chicles Bug. Los chicles que funcionan.
Quizá no lo veas,
pero en España una de cada tres personas está en riesgo de exclusión social.
Una de cada diez sufre pobreza severa.
Y entre las que trabajan, ya una de cada siete es pobre.
Ayudamos a 1.700.000 personas.
Pero son muchas más las que nos necesitan.
La brecha social crece.
Ahora tú puedes ayudar.
Participa en la gran recogida de alimentos, el 27 y 28 de noviembre.
Recuerda, el hambre sigue ahí.
Momento más feliz es cuando abres un Marina Espumante y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande.
Marina Espumante y Marina Alta, los vinos del Mediterráneo, los vinos de Bodegas Bocopa.
Dígame.
¿Está Inés?
Sí, ¿de parte de quién?
De Carlos, un amigo del instituto.
Ya, del instituto. Inés, te llama un tal Carlos.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Asegura que entrar a trabajar antes de las 9 es tortura. Que nos lo digan a nosotros.
Somos víctimas.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Irene Villa, como el sol para las flores, es el título.
Y
de...
si pasa algo, también te lo cuenta.
Contarte qué es noticia hasta ahora.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Tu perro y tu gato son algo más que compañeros de juego. Comparten tu vida. Para que sea larga y saludable, vacúnalos contra la rabia y otras enfermedades infecciosas. Cumplirás con tu obligación legal y protegerás a tu familia y a tus amigos. Si tienes dudas, contacta con el veterinario.
Consejo General de Colegios Veterinarios.
Joseba Larrañaga.
El Partido de las 12.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, como es miércoles, bienvenidos al Bar de Mou.
El Bar de Mou.
Qué a gusto he estado hoy en Tiempo de Juego. A ver si con suerte pierdo las elecciones generales y así me dejan venir más a menudo. A decir verdad, a mí me hubiese encantado hacer la publicidad con Pepe Domingo. Hombre, hoy porque era el primer día, pero para la próxima vez, si hay ocasión, me voy a desmelenar seguro. Venga, Mariano, hoy no está Pepe, ¿cómo lo harías? ¡Va! ¡Hola, hola! Pues oiga, aquí comienza... Tiempo Mariano. El de los puros.
Bip, bip.
El de las bicis.
Bip, bip.
El del Bresca.
Bip, bip.
El del Sé Fuerte.
Bip, bip.
El de la Merkel.
Bip, bip.
El del estilo irresistible.
Bip, bip.
El de la cadena. COPE. Hoy y hasta el 20 de diciembre, que hay que votar, las horas más calientes de la democracia española. En la técnica, Montoro y De Guindos, que son los técnicos. Mire usted, en la central de los anuncios, Soraya Sáenz de Santa María, que es la que anuncia las cosas y la que baila. En la animación general, ¿quién va a estar si no? Esperanza Aguirre, que es la que anima el cotarro. Y en la coordinación general, Yatal. O sea, José María Aznar y el pequeño Nicolás. Comienza... No, Tiempo Mariano. Les habla Mariano Rajoy. Dirige Tiempo Mariano. Él, el único, el grande. No hay otro. Mariano Rajoy. Mariano, muy buenas tardes. Hola, buenas, Mariano. Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a una nueva jornada de la Champions League. A las 9 menos cuarto juega en Madrid en Ucrania. Van a quedar 0-7 para que luego digan que nuestra Marianus ha vuelto. Y antes de conectar con Manolo Lama y con Miguelito, tengo que decir que desde que llegaste a mi cubata me robaste el corazón, Pepe. De eso nada, bacalá, calá. ¿Qué tal, crack? Soy Marialdini. Un momento, porque las mejores soluciones son las caminadas de yeso. Navidul, ey, Moncloa, ey, Navidul, ey, Navidul, ey, 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 Moncloa, cierre de puertas por traspaso. Ponme los cuchillos, Felipe González. El juego de Panini se llama Movistar Plus. Un momento, que es que me estoy liando. Oye, una cosa, por favor, prestadme atención. ¿Sabéis lo primero que me encontré en Moncloa hace 4 años cuando abrí la puerta? Ahí estaba. Sí, 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 sí. Esperándome. Dándome las buenas tardes. Feliz de que llegara. Ella. ¡Una motosierra Steel! Porque yo como presidente, antes de tomar una decisión importante de Estado, yo consulto con ella. Así empecé los recortes, con la motosierra. Tenerla en la mano es un ejercicio de responsabilidad política. ¡Steel! ¡Steel! ¡Sé fuerte! ¡Steel! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Ah! ¡Y Bodegas Pocopa! ¡Viva el vino! Que se me había olvidado.
Queridos amigos del Real Madrid, reunida la Junta Directiva, hemos acordado renovar a Rafa Benítez hasta el año 2053 y próximamente celebraremos su partido homenaje por haber pasado a la siguiente fase de la Champions League. Y una vez que consigamos eliminar al Cádiz Club de Fútbol de la Copa, objetivo que no va a ser fácil aunque el nivel de exigencia es máximo, inauguraré su busto de bronce en la puerta cero de nuestro querido estadio. No me queda más que agradecer el apoyo incondicional de toda la prensa que ha comprendido este proyecto y que cada día nos brinda su cariño. Así da gusto trabajar. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas noches. A partir de aquí estaré encantado de responder a sus preguntas, pero déjenme insistir algo que el otro día, pues digamos que no quedó suficientemente claro. Que yo le he dado a Rafa Benítez plenos poderes para que ponga la alineación que yo quiera.
Hola, buenas tardes. Eleonora Llovio, del País. Dijo en marzo
Que pasara lo que pasara en los siguientes, en las siguientes horas y semanas, que Ancelotti seguiría en el banquillo del Madrid y le echó a los dos meses. Quería saber si esta vez va a ser diferente.
No es verdad, eso no pasó. Yo salí un día a decir que aquellos que decían que si el domingo perdía no iba a seguir de entrenador. Y yo salí a decir que pasara lo que pasara ese domingo, iba a seguir en el banquillo. No.
Y quiero manifestar con rotundidad que el club tiene plena confianza en nuestro entrenador. Y quiero decir, en contra de alguna información aparecida en el día de hoy, que pase lo que pase en los próximos días y en las próximas semanas, Carlo Ancelotti va a seguir siendo el entrenador del Real Madrid.
Esta vez va a ser diferente.
No es verdad, eso no pasó. Yo salí un día a decir que aquellos que decían que si el domingo perdía no iba a seguir de entrenador. Y yo salí a decir que pasara lo que pasara ese domingo, iba a seguir en el banquillo. No.
¡Zas en toda la boca! Deja de gritar que así no me oyes. ¡Zas en toda la boca!
Muy bien. Pues nada. A ver, el As, el Marca, los Manolos. Y ahora el Bar de Mou apuntado en mi lista negra. Bueno, aunque a decir verdad habrá sido Manolo Lama, que es el que les hace los guiones.
Por favor, no se retire. Le habla un ordenador.
Muy bien.
Si me está oyendo después de la señal, diga fuerte la palabra porra.
¿Porra? ¿Para qué quiero yo la porra? Diga fuerte porra. Porra.
Esta es una encuesta de Teleporra para conocer su opinión acerca de la lamentable situación de nuestro equipo Real Madrid. Valore la gestión de nuestro entrenador. A continuación, diríjase a Florentino Pérez.
No.
Sí.
No.
Sí.
No.
Diríjase a Florentino Pérez.
Tampoco.
Sí. Diríjase a alguien.
Bueno, aunque me diría a Florentino Pérez, es el que lleva el leto del equipo, ¿no?
Efectivamente, veo que está bien informado.
Claro.
¿Es usted del Real Madrid? Si es correcto, diga porra, si no diga porro.
Porra.
¿Es usted socio? Si es correcto, diga porra, si no diga porro.
Porro.
¿Es usted un ser humano? Si es correcto, diga porra, si no diga porro.
Porra.
A continuación tendrá 10 segundos para hacer una apasionada despedida de Teleporra. Pues adelante.
Pues no, no le digo nada.
Más apasionado, por favor.
Que no le digo nada, ¿no?
Soy un ordenador.
Sí, ya ve tú, y yo soy Camilo Sesto.
Pues cante mi vida así.
Eso sí, morir de amor.
Perdóname.
No, tía, igual.
Si he sido...
Perdona, está ahí todo.
Muchas gracias.
Ya no, ya se ha ido.
Dígame.
Por favor, no se retire. Le habla un ordenador. Esta es una encuesta de Teleporra para conocer su opinión acerca de la lamentable situación de nuestro equipo Real Madrid. Si me está oyendo después de la señal, diga fuerte la palabra porra.
Porra.
A continuación, elija el idioma de la encuesta. Puede escoger entre español, ruso, alawiwi o turco.
El español.
El español. A continuación, manifieste su opinión acerca de nuestro entrenador. Si le parece bien, diga bueno para el Madrid. Si le parece mal, diga la palabra bacalada.
Bueno, bueno.
¿Está usted segura? Diga sí después de la señal si está segura. Si no, diga...
No.
No lo he entendido, señor.
No.
A continuación, manifieste quién sería para usted el entrenador idóneo del Real Madrid. Puede elegir entre José Antonio Camacho, David Bisbal, Fabio Capello...
Bueno, o... David Bisbal...
No he terminado, señora. Vale. Hable después de la señal.
Vale.
Decía que puede elegir entre Fabio Capello o José Luis Moreno.
David Bisbal.
A continuación, explique durante 10 segundos por qué David Bisbal debería ser el entrenador del Real Madrid, según su opinión.
Bueno, porque me gusta, por su manera de ser.
¿Usted cree que David Bisbal encajaría dentro del entramado de Florentino Pérez? Si lo cree, diga, creo. Si no lo cree, diga, pues no sé.
Pues no lo sé, no. Eso sí que no lo sé.
A continuación, complete la frase. Bulería.
Bulería, a ver, sí, bulería.
A continuación, diríjase a Florentino Pérez. Tiene 10 segundos para hacerlo.
Bueno, Florentino Pérez.
¿Qué más?
No sé.
Durísimas declaraciones. Pero muy duras.
Muy duras.
Elija el premio. Entre todas las llamadas que hacemos, entrará usted en el sorteo.
Muchas gracias.
No hemos dicho aún los premios. Puede escoger entre una cena con David Bisbal o una bicicleta de montaña con motor 16 válvulas.
No, David Bisbal.
No le he entendido, hable más alto.
David Ibar.
No le oigo.
David Ibar.
No se oye nada.
Pues lo siento.
¡Grite!
¡David Ibar!
¡Grite más!
¡No puedo!
¡Sí!
¡No!
¡Sí!
¡Venga, David
Ibar! ¿Hay alguien más en casa, señor?
¡David Ibar!
¡David Ibar!
¡Sí!
¡Que se ponga!
¿Quién?
¡Ibar!
No está aquí.
¿A qué hora llegará?
No lo sé.
Con lo cual, su entrenador favorito es...
David Ibar.
David Bisbal, ¿no?
Sí.
Así van las encuestas. Gracias, señora.
Gracias a usted.
A usted.
Ándalo, no.
Sé que este año, teniendo a Eddie Jordan, estáis poniendo en práctica, me lo ha dicho así Ramona Shelburne.
Ya está aquí. Básquet de andar por casa.
Ramona Shelburne.
El ABC del baloncesto ACB.
Ramona Shelburne.
Lo elemental, lo indispensable, lo básico.
Ramona Shelburne.
Con Miguel Ángel Panivino.
Hace pocos días se ha confirmado oficialmente que Ramón García va a ser el encargado una vez más de despedir el año desde la Puerta del Sol. Permítanme confesarles que yo me había creado falsas expectativas porque cuando escuché Ramón me ilusioné pensando que el responsable de las campanadas de fin de año esta vez iba a ser Ramón Sherman. Pero cáspita, caramba, córcholis, perdonen por ser tan mal hablado. Mi gozo en un pozo y la decepción ha sido superlativa. Un saludo pues para nuestro compañero Ramón García, te queremos, ahí está la vaquilla. Clin clan, los cuartos.
¿Hasta aquí?
No, espera, un momento. La jugada de hoy es pick and roll. Bueno, lo sabe todo el mundo, es el nuevo baile de la mascota de los Bulls, pick and roll. Como el rock and roll, pero en pick, a parla. Ahora sí, ya puedes decirlo. Sherman.
Hasta aquí.
Ahora.
Básquet de andar por casa.
Ramona Shelburne.
El baloncesto más sencillo.
Ramona Shelburne.
Con Miguel Ángel Panivino.
Ramona Shelburne.
¿Dónde está mi masa? ¡Masa! ¿Dónde estás?
En sobaco.
Ah.
En sobaco derecho.
¡Mierda! ¡Hola! ¡Masas! No, este no es. ¡Masas! ¡Masas! ¡Ah! ¡Masas! Ya está. No encontraba el micrófono. Es que es tan pequeño. Bueno, vamos a ver, la brotonada de la semana es que Miley Cyrus ha grabado un villancico. O sea, que Miley Cyrus y villancico coincidan en la misma frase son dos realidades absolutamente incompatibles. Por otra parte, tengo que recordar mi resultado para el Real Madrid-Barça del pasado sábado, que era empate a cero, dos de Cristiano y uno de Messi. Lo bordé. Y por último, la gran brotonada se ha producido hoy en estos estudios, cuando hemos disfrutado de la presencia de...
Ramona Shelburne.
Perdón, de Mariano Rajoy. Resulta que Mariano Rajoy acude a tiempo de juego y, sin embargo, ha declinado la invitación de A3 Media para el debate junto con Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera. Es como si a Leo Messi, que no concede entrevistas, fuera invitado en Al Rojo Vivo, o Cristiano, que no habla para nadie, lo haga en pasapalabra. Todo es maravilloso, por eso me muero de asco. Bueno, me voy, que tengo que comprar lotería de Navidad porque odio el juego. Adiós, masas. Ay, Visayos, villancico, ¿qué tía más? Esto es todo, masas.
José Joaquín Palomar.